Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos. ¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde de este último día del mes de abril, de este martes 30 de abril de 2019. Un día en el que vamos a hablar del Celta, en el que vamos a dar buenas noticias en lo que al parte médico de la primera plantilla del conjunto Vigue se refiere, en el que vamos a empezar a pensar en que mañana, 1 de mayo, día festivo en todo el territorio nacional, tenemos jornada adelantada en tercera división, con muchas cosas en juego, pero sobre todo dos partidos importantísimos, uno en la pelea por el playoff de ascenso y otro en la pelea por la permanencia, y vamos a hacer también balance sosegado y con cierto pozo varios días después de la fase de ascenso en la que participó, hablamos de baloncesto femenino, el Celta Zorca en estos últimos días en el territorio tinerfeño de La Laguna. Con todo ello y con mucho más, hasta las 4 de la mano de Tonecho Vilela y de Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, a golpe de martes. Esto es, como cada día a las 3 y media, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
El Celta ha retomado los entrenamientos esta mañana, primera sesión de trabajo, pensando ya en el partido que tiene el sábado en Balaídos a las 9 menos cuarto de la noche, recibiendo al Fútbol Club Barcelona en la primera de las tres finales que le quedan al equipo de Fran Escribá antes de poner punto y final a la presente temporada. Como todos deseamos y anhelamos que el Celta consiga la permanencia en primera división. Va a recibir al Fútbol Club Barcelona en unos días casi podemos decir que festivos para el equipo de Ernesto Valverde, porque recuerdo que viene de matemáticamente convertirse en campeón de liga, pero en el que va a afrontar una semana decisiva en la pelea por estar nuevamente en la final de la Liga de Campeones. Se va a medir con el Liverpool y justo lo va a hacer en los extremos del partido que tiene frente al Real Club Celta, como decimos, a las 9 menos cuarto del próximo sábado. Primer entrenamiento de la primera plantilla hoy, después de haber logrado un empate sin goles el pasado sábado en Butarque frente al Club Deportivo Leganés. Un partido que dejó un extenso parte de guerra, extenso y además significativo, importante por la importancia, valga la redundancia, de los nombres propios que aparecían en el parte médico. Uno era Hugo Mayo, que sufrió un fuerte golpe en dicho partido por parte de Recio. Hugo Mayo, el capitán, esta mañana ha entrenado con total y absoluta normalidad, ha recibido el alta médica. La otra preocupación del celtismo era Yago Aspas, que en un choque tremendo, fortísimo, con el Pichu Cuellar, con el portero del equipo pepinero, se hizo daño en el hombro. Ha sido sometido Yago Aspas a nuevas pruebas médicas que, esta es la buena noticia, descartan una lesión ósea. ¿Esto qué quiere decir? Que Yago, aunque hoy no ha podido completar el entrenamiento con el resto de sus compañeros, tiene molestias, tiene dolor en el hombro, pero en principio, y más conociendo de cerca a Yago Aspas y teniendo en cuenta lo mucho que hay en juego para el Celta, Yago Aspas o mucho se complica la cosa o estará el próximo sábado frente al conjunto azulgrana. Además, en Remor, que arrastraba algunas molestias físicas en los últimos días y que le han impedido estar en las últimas convocatorias, hoy ha completado el entrenamiento con sus compañeros. Simplemente falta tema, casi podemos decir que burocrático, de que reciba el alta médica, por lo que tan solo David Junca es el futbolista que sigue entrenando completamente, que no termina ningún entrenamiento con sus compañeros, sigue trabajando al margen. Junca llegará, pues en principio, para el tramo ya más determinante, para el tramo final de la presente temporada. Un entrenamiento, el de hoy, en el que, por cierto, han estado presentes Carlos Mourinho, Antonio Chávez y también el director deportivo Felipe Miñambres. Después de este entrenamiento, el futbolista de la primera plantilla que comparecía ante los medios de comunicación era Brais Méndez. Le preguntábamos, evidente, por el estado del príncipe de las bateas, el estado físico de Yago Aspas, según su querido compañero y amigo Brais Méndez.
Sí, pero bueno, yo lo veo bien, creo que Palsado va a estar sin problemas, tiene una pequeña molestia, pero bueno, golpe y creo que nada más.
Bryce Méndez, que no se moja cuando le preguntamos los periodistas por las cuentas que suponemos sí harán dentro del vestuario para que el Celta consiga matemáticamente la deseada permanencia en Primera División.
Es difícil echar cuentas, al final quedan 9 puntos, intentar sacar los máximos posibles, pensar primero en el sábado, en poder sacar 3, que sería vital, y luego ya pensaremos en otras cosas. Tampoco depende mucho de nosotros, al final depende más del que marca el descenso, que es el Valladolid ahora mismo, que de nosotros. Tú ahora mismo le sacas 2 y tienes que sumar más que ellos para salir de ahí.
Recuerdo los equipos que, a falta de 3 jornadas para el final del Campeonato Nacional de Liga, están metidos en la pomada, casi podemos exceptuar al Villarreal, es decir, hablamos del Rayo Vallecano, del Huesca, del Valladolid, del Girona, del Levante y del Celta, que son principalmente los 6 equipos que pelean por escapar de esas últimas 3 plazas, que mandan directamente a los equipos de Primera División al infierno de la segunda categoría. Donde no hay infierno, salvo para los equipos rivales, es cada vez que el Celta juega como local, embalaído sobre todo en las últimas semanas, gracias, entre otras cosas, a las propuestas que desde el club, desde el Celta, se están poniendo en marcha para incentivar la afluencia al Estadio Municipal de Balaídos. Bryce Méndez esta mañana nos confesaba que está tremendamente orgulloso de cómo los futbolistas viven sobre el mismo césped del Municipal Vigués el ambientazo que vivimos en las últimas jornadas en Balaídos.
Siempre lo he dicho y lo han demostrado en estos últimos partidos que están a nuestro lado, que era lo que necesitábamos. Creo que hacía mucho tiempo que no veía Balaídos así y es un orgullo que lo que nos estamos jugando y con quizá los objetivos que teníamos al principio eran otros, pues que estén apoyándonos como lo hacen y eso es un orgullo.
Y el apoyo de la afición del Celta en las últimas jornadas de competición está siendo tan amplio y tan mayoritario que nos ha reconocido el canterano del Real Club Celta que para los componentes de la plantilla en las últimas semanas jugar en casa, jugar ante su público, es un plus para los futbolistas.
Sí, yo creo que jugar en Balaídos es un plus para nosotros ahora mismo, creo que nos beneficia, que al final pues parece que tenemos más energía, que pasamos por encima, al final pues parece que los últimos partidos somos casi imparables aquí, que la fuerza de la afición es muy importante y esperemos que siga así hasta el final.
Y antes de cerrar la información, el bloque de la información del Real Cruz Celta, no podíamos escapar a este sonido, teníamos que recuperarlo de las redes sociales. Sonido de los compañeros de Movistar, sonido del mítico programa El Día Después. Evidentemente, los compañeros de Movistar Televisión estuvieron el sábado con la afición del Celta y entre los más o menos 500 aficionados del Celta desplazados a Butarque para el partido frente al Club Deportivo Leganés, había uno tremendamente especial. María Juncal, la madre de Iago Aspas, que podría haber ido a la Comunidad de Madrid, me atrevo a decir que como le diese la gana, en avión o casi incluso en avión privado, pero no, decidió montarse a las 8 de la mañana en un autobús con el resto de los expedicionarios, de los aficionados que se desplazaron a la capital de España para vivir in situ el partido en Butarque. Insisto, sonido de los compañeros de Movistar, tremendamente emotivo. Esta es María Juncal, la madre del príncipe de las bateas, que me permitan la licencia, Iago Aspas, viva la madre que te parió. Esta es la madre de Iago Aspas hablando sobre lo que el Celta es para su hijo.
Celta para Iago es todo, porque no es un jugador del Celta, es un hincha del Celta. Y yo le digo muchas veces, Iago, tú no puedes ser un hincha, eres un jugador, pero no, eres un hincha del Celta, más que jugador.
Y ya se sabe que familia que disfruta del fútbol unida permanece unida. Antes de acabar, recuerdo, por si hay algún despistado que no se haya enterado a esta hora de la tarde, penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con horario unificado. Hablamos del domingo 12 de mayo a las 6:30 de la tarde se juega toda la jornada que para el Celta se disputará en el nuevo San Mamés y que medirá al equipo de Fran Escribá con el Athletic Club de Bilbao, que ojo, seguirá peleando por puesto europeo.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Vamos con el repaso a la jornada de este pasado fin de semana en Segunda División B. En su grupo primero, Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
El Rápido de Bouzas sigue creyendo que el milagro es posible, y más de haber ganado en casa, in extremis 2-1, a un rival directísimo en la pelea por la permanencia, 2-1 frente al filial de Las Palmas.
Bueno, siguen creyendo en lo que llevan haciendo toda la segunda vuelta, ¿no? Y gran parte de la temporada, que es en por lo menos agarrarse a las opciones que tienen, en no bajar los brazos, en no querer pues llegar al final de la liga sin opciones. Y bueno, el otro día era una final, lo sabíamos, bueno, se había hablado mucho esa semana de que perder o incluso no ganar era prácticamente perder todas las opciones de permanencia. Y bueno, pues el otro día creo que en otro acto, no sé si heroico, ya como calificarlo, ¿no? Pues el equipo es capaz de sacar de un partido que se le complica mucho, bueno, pues con ese gol del empate. Y bueno, pues al final es eso, ¿no? Es creer y en eso están, ¿no? Entonces, bueno, a la espera de lo que puedan conseguir o no, como decía el otro día Michel, creo que lo que están haciendo ya es muy, muy, muy meritorio, y bueno, pues esperemos que sean capaces de poner el broche final con la permanencia.
El Rápido de Bouzas, que en estas últimas jornadas se aferra como clavo ardiendo a la categoría, el que se ha complicado la vida por el pinchado este fin de semana es el Pontevedra. ¿Qué explicación le encuentras tú a la derrota 3-0 frente al Unión Adarve, Antón?
Bueno, pues que a veces en esta categoría hay este tipo de sorpresas, ¿no? Yo estuve viendo al Pontevedra hace 10 días con el Rápido de Bouzas, y si me dices que aquel equipo es capaz de perder con el Adarve, pues no lo hubiese creído, ¿no? Creo que a veces, bueno, en este caso condicionados muchas veces por el césped, por, bueno, en este caso por la superficie artificial del Adarve, por un Adarve que, bueno, que se estaba jugando ya las últimas opciones. Al final creo que es todo un poco, ¿no? No quiero pensar que sea ni mucho menos relajación ni confianza, porque, bueno, el Pontevedra lleva demostrando durante este tramo final de temporada que sabe hacer las cosas muy bien, que está muy mentalizado para meterse entre los cuatro primeros, y bueno, pues a veces el fútbol tiene este tipo de partidos que en este caso, y por suerte para el equipo granate, pues se ve un poco minimizado ese tropiezo, porque, bueno, otros equipos han perdido y, bueno, sigue con las opciones intactas y bueno, esperando que haya servido para tomar nota y para afrontar lo que falta con todas las opciones del mundo.
Recuerdo los otros dos resultados, los mencionamos, ya no nos paramos demasiado porque poquito en juego más que en este caso para el Coruxo conseguir plaza en la nueva Copa del Rey, que ojo, va a ser muy interesante para los equipos modestos pensando ya en la próxima temporada. Coruxo 3, Atlético de Madrid B 0 y Fuenlabrada 2, Celta B 1, jornada del próximo fin de semana. El sábado a las 8, Real Madrid-Castilla-Coruxo, domingo a las 12 juegan los otros tres equipos de la provincia: Las Palmas Atlético Pontevedra, Atlético de Madrid B Rápido de Bouzas y Celta B Ponferradina. Antón Baldomir, como siempre, gracias amigo, un beso fuerte.
Gracias a vosotros como siempre.
Y lo decíamos en la presentación, mañana es día 1 de mayo, mañana es día festivo, es decir, mañana tenemos jornada adelantada en tercera división con un par de partidos importantísimos, uno de ellos en la pelea por la permanencia. Mañana a las 6 de la tarde en la provincia de Coruña, Payosaco Ribadumia. Entrenador del Ribadumia, Luis Carro. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Luis, a falta de 4 jornadas para el final, lo de mañana es una finalísima, sin duda, para el Ribadumia y para el Payosaco, porque recuerdo, 16º, Payosaco, 38 puntos, 17º, el Ribadumia con 35.
Sí, los partidos que habíamos que verificar muchos partidos de finales, pero sí, hay uno que se pueda parecer a una final, es este, se viene, porque es algo para nosotros. Hay mucho en juego, ¿no? Todo lo que no sea ganar sería ponerlo muy, muy, muy difícil en las tres jornadas de la ciudad.
Luis, ¿cuáles pueden ser las claves de un partido tan importante para el Ribadumia como el de mañana?
Yo creo que por ser nosotros y por ser lo que somos últimamente, intentar pues llevar a cabo el plan de pensado, y fundamental el aspecto mental, ¿no? Un partido de estas características donde al final el aspecto mental y la tensión, pues creo que el que sepa manejarlo mejor, pues, al final en cada partido hay muchos partidos dentro del mismo, y estar preparado para todos los momentos, ¿no? Para momentos en los que pueda estar más apretado, momentos en los que pueda estar mejor, momentos en los que pueda estar por delante o por detrás en el marcador. Y creo que todo eso va a ser clave, ¿no?
¿La ansiedad puede jugar un papel determinante, y no solo para el Ribadumia, para los dos equipos en el partido de mañana, Luis?
Sí, ya te digo, creo que el aspecto mental en este tipo de partidos es fundamental. Creo que el que mejor lo maneje, y no es fácil, todos nos meten en este tipo de partidos, y y no es fácil, ¿no? Creo que va a ser importante, pues, cómo entras en el partido, ver cómo empiezas a sentir el partido y a ver si eres capaz de, pues, tienes previsto, y a partir de ahí creo que en función de cómo sea el cada equipo, creo que será más o menos controlable para cada uno, ¿no?
Partido realmente importante, insisto, de los dos grandes partidos que tenemos en la jornada de mañana miércoles. Paiosaco-Rivadumia a las 6 de la tarde. El entrenador del Rivadumia es Luis Carro. Mister, gracias por atender la llamada de COPE y toda la suerte en la finalísima de mañana.
Muy bien,
saludate. El otro gran partido que tenemos en la jornada de este miércoles va a medir a la Unión Deportiva Ourense, sexta clasificada con 55, con el Choco, que es séptimo con 53, los dos equipos separados por tan solo dos puntos. Eso va a ser mañana a las 5:30, igual que el Alondras Ourense Club de Fútbol, 5:30, además del Celtic Polvorín a las 6, del Arosa Laracha también a las 6, y por último, con el mismo horario, el Porriño Industrial, que se juega el partido que tiene en esta jornada, insisto, adelantada al miércoles, frente al Boiro. Son 45, casi 46, los minutos que pasan de las 3 de la tarde. Sigues escuchando Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Por delante, ya nos acompaña nuestra siguiente protagonista. Tiempo para hablar largo y tendido del deporte de la canasta.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes. Been reading books of old, the legends
and the myths, Achilles and his gold. Antes de acabar nuestro tiempo para el deporte, queríamos dedicarle un poquito de tiempo para la reflexión a lo que ha sucedido en los últimos días. Venimos hablando largo y tendido los medios de comunicación de una cita muy importante. Por segunda temporada consecutiva, el Celta de Baloncesto apostaba, en este caso en la localidad de La Laguna, en las Islas Canarias, por intentar lograr, insisto, por segundo año consecutivo, el ansiado ascenso a la primera división del baloncesto femenino nacional. No pudo ser, e insisto, toca el momento de hacer balance, de hacer análisis, y por eso le agradecemos que una vez más, como ya sucedió hace un par de meses, esté con nosotros en los estudios de la cadena COPE la entrenadora del Celta Zorca, Cristina Cantero. Hola, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La primera pregunta para mí es obligada. Llegasteis ayer después de un largo viaje. ¿Cómo estás, Cris, a nivel anímico?
Bueno, ahí vamos. Siempre se podía estar un poquito mejor, pero bueno, satisfecha por un lado y bueno, y triste por no conseguir el objetivo. Pero bueno, creo que esa sensación agridulce hay que ir pasándola, masticándola, y bueno, seguro que dentro de unas semanas lo vea todo mucho más positivo y esté más satisfecha con lo sucedido, ¿no? Ahora con un poco con tranquilidad.
Lo primero, o esta segunda pregunta que te voy a hacer, un poco a modo general, después de esta fase de ascenso, ¿qué balance haces tú como entrenadora de la fase de ascenso que ha disputado el Celta Zorca en las Islas Canarias?
Bueno, yo creo que es una fase con momentos irregulares del equipo, con momentos buenísimos y con momentos de mucho sufrimiento, ¿no? La sensación que hemos tenido es de un poquito querer y no poder, ¿no? Bueno, creo que así en general el partido del Barça, porque era el primero, por los nervios, bueno, fuimos llevándolo bien, pero incluso tuvimos un buen rato de colapso. Uh-huh. Y bueno, fuimos capaces de tener ese punto de suerte, irnos a la prórroga y rematarlo bien. Pero bueno, quizá ese punto de colapso que tuvimos en Barça se repitió contra Leganés, y en medio el partido de Clarinos, que es la sensación de partidón del equipo, de jugar muy bien, de estar muy concentradas y de saber hacer las cosas muy bien. Y luego contra Leganés, pues partido irregular, donde empezamos regular también, lo que pasa es que el acierto de Ani nos mete muy rápido en partido, y luego hacemos un segundo cuarto espectacular, y tercer cuarto casi al final espectacular, y en 13 minutos más o menos es el tema, colapsamos, con ratitos buenos, pero colapsamos, y el acierto de ellas, sobre todo es que el equipo en general toda la temporada, cuando no se encuentra a gusto atrás, cuando le meten demasiado rápido y fácil, no es que colapse siempre, pero se raya, está incómodo, no está en su salsa. Entonces, eso nos petó. Entonces, bueno, físicamente nos vinimos un poquito abajo, íbamos demasiado justas y esa falta de chispa, de fuelle, nos pudo. Y bueno, al final, pues no consigues ese partido que lo tenías muy cerca y te vas a un cruce muy feo, donde con el máximo aspirante, con la mejor plantilla de Liga 2, que bueno, allí decía todo el mundo que podía estar en Liga 1, en mitad de la tabla para arriba. Y bueno, no tuvimos nada que hacer, nos superaron y bueno, creo que el partido, incluso los dos primeros cuartos competimos bien, pero su nivel de efectividad fue tremendo, ya un 50% en línea de 3 y un 50% de 2, claro. Entonces incluso defendiendo nosotros tiros muy bien nos lo metían, entonces bueno, al final muy muy superiores promete y nosotras pues bueno, ese punto de agridulce como decía al principio y a seguir, lo que pasa que creemos mucho en nuestra forma de trabajar, creemos en lo que tenemos y hay que rehacerse, volver a tratar de construir un equipo competitivo y seguir la misma línea que yo creo que es la correcta.
La clave de esta fase de ascenso, de que no se haya logrado precisamente ese retorno de categoría, en este caso a la Liga Día, es precisamente por el partido de Leganés, con esa ventaja que llegáis a tener de 19 puntos. Quizás ese es el momento clave en este largo fin de semana para vosotras.
Si me atengo solo a lo que es la fase a nivel partidos, sí. Porque bueno, pero eso no quiere decir que hubiésemos ganado a Almería. Creo que Almería es muy buen equipo, con una plantilla así corta como nosotros, pero muy buen equipo que no había tenido tanto desgaste en la fase y de todo podía. Eso no, es decir, frente a Almería no supone que fuésemos a ascender. Era que era un poquito más asequible que el rival, promete.
Entonces, sí, pero bueno, quizá me refiero que a nivel a lo mejor anímico el equipo pensaba, bueno, habíamos ganado los dos primeros partidos, sufrimos, pero en la prórroga le ganamos al Barça, el segundo contra el equipo anfitrión ganamos jugando bien y con un buen resultado, y de repente llega el Leganés, llegamos a tener una ventaja cómoda y justo en ese momento de dar un pasito más, nos quedamos como a medio camino, ¿no? Quizás ese pudo ser, a nivel anímico, el punto importante de la competición.
Sí, puede ser, pero luego lo que pasa es que el grupo y cuando nos juntamos el staff pensamos, ¿por qué nos pasa ese punto de shock? Bueno, pues porque la gente lleva demasiados minutos, demasiado desgaste, demasiado tocada, y cuando tú necesitas este punto extra de frescura, mental y física, no lo tienes. Entonces, bueno, nosotros, no por consolarnos, pero sí que buscábamos el, oye, ¿por qué colapsamos? Y bueno, es un poco esto, hemos llegado demasiado justas y a veces que, de hecho, yo tenía miedo a no llegar ni domingo. Es decir, nosotros como objetivo interno nos pusimos el reto de un buen objetivo para nosotros es estar en las finales de domingo. Y yo se lo fui recordando a ellas, es decir, recordar, y estuvimos a un punto, momento en Leganés, de perder hasta la opción de domingo, porque se nos fue la cabeza tanto que hubo un momento de decirles, calma, que perdemos el Averas. De hecho, se pusieron a 8. Entonces, bueno, yo a ellas les hice ver que era valorable, muy importante estar en domingo, tener esa opción, vale, que luego al final nos hizo realidad, pero 2 años consecutivos poder estar jugando entre los mejores, los 4 mejores de tu liga, habiendo hecho la liga que hemos hecho, yo creo que eso al final te va a quedar y es importante para el club, es importante porque que la gente confíe en nosotros, en nuestro trabajo, los patrocinadores, nuestra gente, que vea que de verdad te lo has dejado todo y no sea un tema de, mira, este año al final se han fundido, pero claro, es que ni han competido. No, es verdad que hemos llegado a lo mejor para no competir, pero la verdad es que las jugadoras han vaciado todo lo que tenían y, bueno, al final yo creo que se ha transmitido, ¿no? Por lo menos esos son los mensajes que me ha llegado.
En la previa, en los días previos a que os fueses a Tenerife, a las Islas Canarias, todo el mundo hablaba de la fuerza con la que llegaba este equipo, de la buena temporada regular que habíais hecho, pero es verdad que todos hacíamos mucho hincapié, tú quizá la primera, en el tema de las lesiones. A nivel físico, como decías antes, Chris, el equipo ha llegado demasiado justo a este momento tan importante de la temporada.
Yo creo que individualmente, físicamente, lo que es por la valoración que hemos hecho del trabajo, han llegado bien. El problema es que, claro, si tú tienes que fundir a una jugadora, claro, Anea acaba jugando el partido de la prórroga 42 minutos.
El reparto de minutos, claro.
Al día siguiente, aunque sea un bicho recuperando, vuelve a jugar 37 minutos. Y te plantas en el tercero y en los dos primeros cuartos le di 15 segundos de descanso. Aunque le enganché luego 5 minutos, claro, yo lo pienso en Anne y digo, madre mía, claro, pobre, es que la estoy exprimiendo al máximo. Pero es que no tiene rotación. Es que no tiene rotación. Si el partido de Leganés sumas que la que hace de falso uno es Ichi y Concelia juntas para subir a bola más Raquel, que acaba de asumir, de asumir cosas que no le tocan, pero por ayudar, y Celia se pone con gastroenteritis, que no come en 24 horas y no se le puede tocar la barriga y se desmayaba, pues empiezas a sumar unos inconvenientes que no, que dices tú, madre mía, ¿ahora qué hacemos? Es que sacó a la junior para subir la bola y le mete todo el marrón que no toca, es que no toca ese trabajo. Ya hicieron otro, que lo hicieron estupendamente. Y Gil, en el último partido, se hace daño a la rodilla y juega con dolor, pero juega. Entonces, al final igual Elo y Raquel se van a muchísimos minutos y ese aire lo necesitan, porque cuando tú colapsas o tomas 3-4 malas decisiones, si te vas un minutito al banquillo, respiras y vuelves. Pero es que hay veces que ese minutito no existía.
No te lo puedes tomar, claro.
Entonces, bueno, yo creo que por ahí viene ese desgaste, ese, lo que he dicho, demasiado corta la rotación, demasiado desgaste para ellas, ¿no? Pero bueno, el deporte es así, hay que asimilarlo y nos hubiese gustado llegar de otra forma, pero es verdad que la baja de Mata, Ainhoa y Tamara nos mató.
Démosle la vuelta a la tortilla. La lectura positiva que haces tú como entrenadora de esta fase de ascenso, que no ha sido evidentemente todo lo positiva que todos deseábamos o todos queríamos porque no se ha logrado el ascenso, pero de lo positivo, de lo bueno, ¿con qué te quedas, Cris?
Bueno, porque yo creo que el equipo transmite mucho, transmite muchos valores de que ven los demás y que yo veo como entrenadora en mis jugadoras, que es que son mejores cada día, que trabajan mucho para ser mejores cada día y lo han demostrado, pues un jugador como Anne, cómo ha ido creciendo, como Raquel, como Paula, somos capaces de meter a Lucía siendo junior de primer año y que haga un trabajo y una labor donde ella se encuentra a gusto, cómo él os ha ido adaptando y trabajando y mejorando individualmente, Hildur igual, y Ichi en su forma igual, porque bueno, aunque las veteranas no le notas la mejoría tanto, porque es verdad que ya tienen esa calidad, ya la tiene, pero bueno, ella es capaz de ir trabajando en el día a día, y yo creo que eso lo transmitimos, ese trabajo diario, y como conjunto, como equipo, ese esfuerzo sigue creciendo. Entonces eso es muy valorable por mí, vamos, ya lo he dicho varias veces, con el grupo voy al fin del mundo, porque me han demostrado que lo fieles que son al trabajo, lo fieles que son al compromiso, y eso hoy en día tiene mucho peso, y si de verdad vas a ir a una competición así como es una fase donde hay momentos que no sabes, hay inconvenientes que te vas a encontrar, el esfuerzo extra lo van a tener que meter, ¿no? Y el compromiso lo van a tener que meter. Uh-huh. Si tú ya te lo han demostrado todo el año, ya sabes que eso te lo vas a encontrar. Y en eso no me han decepcionado para nada. Entonces hay muchas cosas muy, muy positivas que veo al grupo crecer, que éramos una de las plantillas más jóvenes, con mucha diferencia. Y bueno, eso, que yo las veo mejores, y entonces eso es, para todo mi staff, para todos nosotros, es muy satisfactorio y es muy mucho orgullo de ellas, de su trabajo, que se la han currado mucho.
Bueno, está claro que este año no ha podido ser, pero estoy convencido de que entre todos vamos a seguir la próxima temporada, como reza el lema en Twitter, en las redes sociales, forceando un sueño también de cara a la próxima temporada. Gran parte del éxito del trabajo, más allá de que al final se consigan o no los ascensos, en este caso es tuyo y de todo tu cuerpo técnico y de todo tu equipo de trabajo. Así que desde aquí, Cris, gracias por venir, insistimos, y nuestra más sincera enhorabuena. Y la próxima temporada, más, mejor, y que la Rianxeira siga sonando en otros pabellones y que este equipo consiga el ascenso. Cristina Cantero, entrenadora del Celta femenino, del Celta Zorca, insistimos, muchísimas gracias y enhorabuena por la gran temporada que habéis realizado.
Nada, un placer de verdad, y esperemos que la gente no se canse y que sigamos metiendo esa ilusión en el aficionado de Vigo, que creo que en eso estamos súper orgullosos.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campo Mar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Meis, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Vidago, Aguas Santas y la gran final en Meis 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, que no se nos olvide que volvió la Liga Asobal este pasado fin de semana con resultados dispares para los nuestros. Balonmán Cangas, que perdió en Pamplona 26-24 frente a Naita Asuna, y que el Teucro fue capaz de ganar en casa al balonmano Cuenca Ciudad Encantada. ¿Qué supone esto? que los dos equipos quedan penúltimo y antepenúltimo y que están tan solo separados por 2 puntos. Ahora mismo la permanencia la sigue marcando el Frigoríficos Domorrazo. Próxima jornada, Balomán Cangas Ademar en Ogatañal y Valladolid que va a recibir al Teucro. Los dos equipos de la provincia, los dos equipos gallegos en la máxima categoría del balonmano nacional, buscando la permanencia en la Liga Asobal. Mañana vuelve a entrenar el Celta, mañana tenemos jornada apasionante en tercera división y de todo ello nosotros hablaremos el jueves, como siempre, aquí a las 3:30 de la tarde. Sigues ahora en la sintonía COPE con su tarde y lo haces con la mejor información y todo el entretenimiento. Aquí sigues en la sintonía de la cadena COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.